En Conexión Empresarial vamos a saludar y darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Él es Harold López, académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Harold, buen día, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
Qué bueno que pudiste llegar. Yo sé que esta época del año ya es un poco más distendida, por decirlo de alguna manera. Y después de un año agitado con mucha carga económica, creo que es interesante también, carga académica, perdón, la económica es la que tiene la PYME, sí. Es de la que vamos a hablar hoy día. Oye, fíjate que hemos tocado este tema en reiteradas ocasiones, pero me parece que siempre es interesante repasar, mirar de un ángulo diferente este gran dolor que tiene la PYME, que es el acceso al financiamiento, Harold.
Sí. Bueno, como decía, es un gran tema y normalmente se habla de financiamiento cuando las empresas están en problemas.
Así es.
Más que verlo como una mirada de largo plazo.
Debe ser difícil ese tema, fíjate, Harold, porque no, yo creo que, bueno, quienes nos están escuchando, emprendedores, empresarios que ya llevan un buen tiempo con su empresa, al momento de partir, claro que esto también ha ido cambiando, ¿eh? Todo depende de la envergadura de la empresa que yo voy a formar. Muchos dicen, no, si de repente el capital de trabajo o el capital inicial ni siquiera se necesita. Para otros, no, es importante tener un capital de inicio. Y es ahí cuando tal vez la planificación no está de la base en forma correcta, que se te van creando dificultades.
Justamente, o sea, cuando la empresa recién parte, es toda la idea y uno es echarle para adelante y vender, eso es lo que importa, que ojalá alguien te compre algo, eso es lo que entre en los recursos.
Exacto.
Pero el capital de trabajo siempre es relevante. Normalmente se espera a que las empresas tengan cierto nivel, como tú decías, que algunas personas decían no es necesario cuando se parte, pero por el contrario, cuando se parte es más necesario aún, porque uno todavía no vende. Entonces, para uno subsistir y poder pagar a los empleados, a la cuenta de la luz, o aunque esté en en la pieza de los papás, por decirlo de la forma
claro,
más, igual tiene que pagarse el pasaje micro o lo que sea. Entonces, antes de obtener fondos, siempre hay un periodo de tiempo en el que no se va a recibir nada y son puros gastos. Después uno espera, dice que si mi idea es buena, le voy a echar para adelante, voy a tener retorno y ahí voy a poder pagar las cuentas. Pero siempre hay un tiempo necesario. Y eso es como se financia normalmente, es con fondos propios. Fondos propios, fondos de amigos, cosas así. Eso es para como la idea, como para los startups.
Exacto.
Así. Ahora el tema, justamente volviendo al tema de startups, se ha creado como un ecosistema donde uno puede postular a proyectos del gobierno, proyectos de empresas de innovación y cosas así, que a uno lo ayudan justamente a crear ese capital de trabajo. Ahí se generan como dos ambientes. Están los que lo usan para después generar más negocio, y otros que lo ocupan, mi negocio fue sacarle plata al proyecto y básicamente su negocio es ganarse fondos concursables de innovación o cosas así.
Fíjate que bueno que lo mencionas, Harold, porque yo diría que esa es una forma no muy inteligente de mirar el negocio.
Es bastante poco inteligente es cortoplacista.
¿Cierto?
Definitivamente, sí. En general, primero yo no soy tan experto en innovación, pero algo sé al respecto, que cuando se postula, o las personas que postulan a este tipo de fondo, muchas veces ponen ganarse el fondo como la meta. Y se juntan un par de amigos, oye, tú hacías algo en tecnología, tú conoces algo de negocio, hagamos el proyecto y postulemos para ganar el proyecto. Y ese es el objetivo. Siendo que el objetivo de ganarse uno de estos proyectos debería ser justamente obtener financiamiento para lo que queremos hacer, que es un negocio.
Claro.
Obviamente tal.
Exacto. Fíjate que ahí se abre, sobre todo para aquellos que nos están escuchando y que quieren emprender. Uh-huh. Hoy día el ecosistema que tiene Chile, de hecho, es un modelo que otros países en la región están mirando e imitando, porque se han hecho bien las cosas.
Sí.
El asunto es cómo yo lo utilizo de buena manera. Están, bueno, los modelos que tú acabas de comentar, uh-huh, los startups, que han dado muy buen resultado porque toman a una idea en etapa temprana y que tenga, por supuesto, proyección, que sea escalable y vamos creciendo y vamos desarrollando. Pero cuando hablamos del famoso Valle de la Muerte, que es aquí yo creo en donde entran todos aquellos que tienen estas miradas cortoplacistas, fracasan no porque las ideas sean malas, sino porque hay un mal diseño en el modelo del negocio de cómo financiamos justamente esa idea para que se convierta en un negocio, no te digo en una mega empresa, pero sí en una pyme que puede estar facturando tranquilamente sus millones de dólares anualmente después de un tiempo de maduración, Harold.
Una pequeña diferencia con lo que yo pienso. Cuando se habla del Valle de la Muerte, yo lo veo más que la visión cortoplacista, lo veo como una visión largoplacista, demasiado largoplacista, que se habla de cuando esta empresa sea Facebook y como que no se preocupa de lo que pasa entre medio, cómo generar los fondos entre medio, cómo cuidar el nivel de gasto y tener una base de financiamiento estable, que es lo que básicamente una empresa necesita para poder crecer orgánicamente.
Correcto. Fíjate que dicho eso, volvamos al punto del financiamiento. ¿Qué es lo que recomiendas tú? ¿Cómo debe ser este proceso para que una empresa que tiene potencial de crecimiento crezca en forma sana y no se pierda en el camino, Harold?
Lo primero yo diría es buscar un equilibrio entre la gente que le tiene miedo a la deuda, que como que tener deuda es malo. Tener deuda no necesariamente es malo, muchas veces es beneficioso para el negocio, y tener demasiada deuda. Entonces, la idea principal es generarse una idea clara de cuánta deuda quiero tener. Si es que quiero tener deuda bancaria, si es que la idea es no preocuparme del financiamiento cuando estoy con el agua hasta el cuello. Una buena analogía de los bancos, que puede sonar caricaturesca, pero tiene mucho sentido, es que el banco es alguien que te presta un paraguas cuando está soleado y te lo quita cuando se pone a llover. Entonces, si uno está con problemas, te van a prestar plata a la peor tasa posible, vas a terminar pagando mucho más, probablemente de lo que te costaría, lo que te retorna poner esa misma plata que te pasa al banco en tu proyecto. Te conviene mejor prepagar la deuda, porque lo que te están cobrando de deuda es demasiado caro.
Es perverso el sistema en ese sentido, ¿eh?
Que no sé si sea perverso, porque nadie los bancos son un negocio y no prestan plata gratis. O sea,
Sí, está claro.
si alguien te llama de la gente del banco, oiga, tenemos una super promoción por antes de que llegue marzo, entonces consigas estos fondos y una tasa super preferencial, a esa persona le tienen que pagar por estar haciendo todas esas llamadas, se lleva una comisión, el banco gana su tanto, y entonces es un negocio.
Pero yo fíjate que, permíteme poner el acento, porque yo digo que es perverso. Porque hoy día se habla de un ecosistema que se ha ido desarrollando en Chile, que te va facilitando el emprendimiento y que se desarrollan las pymes. Las pymes es el motor de la economía en el país. O sea, estamos hablando del 96% aproximadamente son pymes. Luego, cuando hablamos de acceso al financiamiento, falta, o sea, el Estado ha diseñado distintas herramientas para tener acceso justamente a estos financiamientos en etapa temprana. Pero ¿y qué pasa con la banca? La banca, o sea, si yo voy, estoy recién comenzando mi negocio, el banco no me va a prestar plata por si acaso. O si me la llegara a prestar, porque hay un modelo que ahora se está desarrollando. Lo que tú estás comentando, las tasas que te aplican son, la verdad, bueno, digamos, draconianas, por decirlo, de forma suave. ¿Cómo se conjugan estas variables, Harold? Justamente tú que eres experto en el tema de los financiamientos, ¿qué consejo se puede dar entonces? ¿En qué minuto yo me puedo acercar a buscar un financiamiento?
Normalmente, cuando la empresa, bueno, está creciendo, es como, o cuando parte, como decía, parte con los fondos primero de los amigos, de la familia. Después llega como a la, cuando logra generar algo de ingreso, ahí recién como que normalmente puede conseguir fondos de la banca.
Claro, porque el banco voy a ir, me va a pedir lo mínimo, a pedir dos, tres balances. O sea, eso
Entonces,
significan dos, 3 años.
claro. Entonces falta un tiempo y todo es como tiene que ver con el tiempo de maduración. Entonces, una cosa sana cuando ya se tiene acceso a la banca no es llegar y pedir,
A tontas y
bueno,
a locas,
claro, y
¿eh?
quiero crecer mi negocio al doble de pronto, sino que empezar de a poco, empezar a aumentar la línea de crédito, que saben que soy un buen pagador, siempre tener como algún crédito para ir generando como una
Un
reputación de
hábito,
un hábito y reputación de buen pagador. Entonces, al final, toda esa información la usan los bancos cuando uno le ofrece las tasas después. Y así va, se va creciendo orgánicamente, de a poco. Querer pegarle el palo al gato muchas veces es lo que,
Sí, lo que te
es lo
puede.
que te puede matar.
Es lo
Entonces,
que. Sí.
después ya cuando, si necesito más financiamiento, tal vez ya no sea a través de la deuda, sino que a través de traer gente más profesional a la empresa y crecer a través de inversión, a través de la propiedad, que eso es una forma que normalmente cuando uno genera un negocio, el negocio es como el hijo de uno. Entonces vender parte de la propiedad es como vender al hijo, no es, pero siempre esto siempre debe mirarse del punto de vista de costo-beneficio. Si es que en realidad ya no me, si quiero crecer al doble, el banco no me va a prestar, o si me presta a hacer unas tasas demasiado caras, tal vez tengo que considerar una opción de ese estilo.
Correcto.
¿Por qué? Porque si bien me cobraría menos en valor presente, en valor financiero, alguien que me compre cierta parte de propiedad, que no le tengo que pagar la deuda ni me va a cobrar intereses, pero sí va a participar en todas las ganancias futuras. Entonces, ese es el negocio que hace el financista en propiedad, que espera que básicamente, si bien te pongo plata ahora, no te cobro intereses, nada, pero de aquí adelante soy dueño de las ganancias para siempre, de cierta parte.
Las distintas formas de acceso al financiamiento, has descrito algunas. Podríamos tal vez hacer un resumen para compartir con quienes nos escuchan, sobre todo para el pyme o para el que está emprendiendo. ¿Cuáles serían las formas de financiamiento que tú podrías aconsejar, Harold?
Bueno, todo depende siempre del ciclo en el que esté la empresa. Al principio son fondos propios, fondos de amigos, eso es lo normal. Luego viene todo el tema del financiamiento bancario. La operación propiamente tal, no sé, si hay problemas de liquidez a veces, muchas veces lo que se hace son esquemas de refinanciamiento con los mismos bancos, uso de líneas de crédito, cosas así. Luego de que ya el negocio está de una forma más o menos estable, ya se puede acceder como a una institucionalización de la empresa, propiamente tal. Y ahí muchas veces lo que se hace es como organizarla de forma de que sea más profesional y como atraer como a los venture capital y otro tipo de inversionistas en propiedad, que son los que cuando la empresa está lista para hacer como un
Cualitativo.
salto cualitativo.
Ya.
Ya no, eso ya no sería de poco, sino que digamos, ya démonos el salto ahora y crezcamos fuerte. O pasa a veces que tengo una empresa chica y me la compra, no sé, pues, tengo Guayarauco y me la compra de pronto Luxic, pero no me la compra completa y después de algunos años ya me la compra Coca-Cola. Esa es como una forma de crecer a través de propiedad y crecer el negocio. Pero para eso normalmente hay varios pasos intermedios que pasan por la profesionalización, por la presentación de información financiera confiable y que realmente entregue información financiera, no sacar el cálculo para calcular el impuesto, que es lo que muchas veces hace con todos los sistemas contables de las empresas cuando están partiendo. Así que tratan de juntar, le dicen al contador, estas son las boletas, arréglame, sácame el cálculo de la LRI, veamos cómo se paga esto y sobre todo ahora este año que no está tan claro cómo se calcula.
Exacto, sí. Y ahí es donde hay que tener cuidado con el ejercicio que se hace, hay que hacer las cosas ordenadas y transparentes porque, bueno, estas vueltas cortas después nos pasan la cuenta.
Sí, la información es bueno tenerla ordenada y pensar en qué va a crecer, porque cuando uno parte con poquita información y lo maneja todo, puede mirar todas las boletas y tiene las cosas anotadas ya en un cuadernito, va anotando. El problema es que mientras esto crezca, después cuesta mucho entender o tratar de consolidar cosas. Entonces uno se pierde en dónde se me están fugando los recursos, dónde me estoy gastando mucho. Uno empieza a pedir, no sé, pues, volviendo al tema de financiamiento, uno de pronto tiene 10 créditos a corto plazo. Y chuta, ¿y por qué? Y por todo eso estoy pagando comisiones y seguro y cosas así. ¿Y por qué no tenerlo todo junto y ponerlo en una sola deuda, por ejemplo? Y así, como cuando no se crece de forma ordenada,
Ordenada, claro.
sino que llama a la ejecutiva del banco y dice, oh, le ofrecemos esta tasa, si está atractiva, ya deme este financiamiento y por unos cuantos millones y así lo junto con los otros que tengo y no. Al final eso genera puro desorden y costo innecesario.
Cuando hablamos de capitales, bueno, está el capital de trabajo. El capital de trabajo se puede entender no solamente el financiero, sino también el capital humano, Harold, o no necesariamente.
Sí, esto en general se habla financiero porque es la gente de las finanzas la que habla más de esto, pero es más que tiene más que ver con el tema operativo, de que cuánto me demoro en mis operaciones desde que tengo que pagar, no sé, mis materias primas y entre que tengo que recibo el dinero de mis clientes, que no necesariamente cuando les vendo, sino que si me pagan a 3 meses cuando recibo eso. Entonces, todo ese tiempo que pasa, lo que se llama el ciclo del efectivo, que es lo que tengo que financiar porque no tengo, tuve que pagar antes y me van a llegar los flujos después. Y para financiar, es el tiempo el que financio, pero financio para algo, para mantener las operaciones, para pagar los sueldos, para pagar la cuenta de la luz,
Para pagar el IVA,
para
¿no?
pagar el IVA, las cotizaciones,
Exacto.
que no basta con declararlas, sino que también hay
Hay
que
que pagarlo.
pagarlas. Y son costos que están siempre y uno no puede hacerle el quite. Si uno no los considera en costos que voy a tener, empieza la bicicleta financiera. Empieza, por ejemplo, el tema de factoring, que no es en sí no es malo porque alguien que me pasa plata cuando no tengo muchas opciones,
Liquidez,
no tengo
sí.
mucha liquidez, pero sí uno tiene que darse cuenta de que lo que le estoy entregando al factoring. El factoring es entregarle mis cuentas que no sé, pues si Cencosud me dice que me va a pagar en 90 días, le digo a la empresa de factoring, toma, te paso
Esta
esta
factura.
factura y adelántame el dinero. Pero eso va con un descuento y todo aquello. El problema, lo que uno tiene que tener súper claro ahí, es que después ya no me va a pagar Cencosud. Ya lo que yo le vendí ya no lo voy a recibir. Entonces, uno tiende a ser muy optimista, ¿no? Si después se arregla. Después se arregla, después voy a vender. Entonces, hay una razón por la que mi cliente que me va a pagar en 3 meses, no voy a recibir la plata yo, sino que la va a recibir un tercero.
Claro.
Entonces, hay algo que es como una señal de que mi negocio no está siendo manejado de la mejor forma posible desde el punto de vista financiero, ¿sí? Si bien el factoring en sí ya ha mejorado bastante, ya es como esta empresa en la
En la
oscuridad,
oscuridad, sí.
sino que ya es hasta sistema integrado, que uno puede decir, tengo esta factura de tal cliente, como la bolsa de producto, ese tipo de cosas. Entonces ya hay más acceso y uno puede obtener mejores tasas, pero uno sigue básicamente hipotecando mis flujos futuros, ¿sí? No es solo conseguir un poco de deuda, sino que mis clientes ya no me están pagando a mí.
Y ahí, o sea, es una buena herramienta, pero no para tenerla en forma recurrente. O
Sí.
sea, realmente recurrir a ella cuando
Sí.
sea estrictamente necesario.
Debería ser algo de más, muy excepcional. Si es que no es excepcional, es porque algo
Se está haciendo
se está
mal.
haciendo mal.
Fíjate que ese es un buen tips,
Sí.
para un poco remecer el hábito que pueden tener tal vez muchos dueños de empresas que nos están escuchando, que permanentemente recurren al factoring. Oye, esa es una alerta de que algo está fallando en tu, ¿no es cierto?, desarrollo financiero.
Justamente el capital de trabajo es como este colchoncito que uno tiene para operar. Si es que uno tiene que recurrir al factoring es porque el colchón no es
No es el
tan grueso,
mejor.
está como una colchoneta, con suerte.
Ya, bien, buen consejo. Oye, sabes que el tiempo pasó rapidísimo, me quedan ahí varias consultas, pero bueno, en honor al tiempo tenemos que dejar hasta acá la conversación. Quiero darte las gracias, Harold, por compartir esta información que creo debe ser tremendamente útil para todos aquellos empresarios y emprendedores que nos están escuchando.
Muchas gracias a ti.
Que te vaya muy bien, ¿eh?
Igualmente.
Harold López, académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, nos ha acompañado en esta jornada. Con él despedimos el programa de hoy. Gracias por la sintonía.